Y en esta jornada tan especial del Día del Estudiante, no queríamos pasar por alto lo que implica ser un estudiante en estas épocas tan complicadas, la relación con el espacio, los lugares nuevos de estudio también y el contexto, ¿sí? Por eso vamos a conversar con gente, con personas que trabajan allí en el espacio Mujica, en kilómetro 8, que desarrollan una tarea constante con pequeños, con niños y adolescentes, con el fin de trabajar en pos de mejorar la educación, bueno, la adicción, sí, y también el trabajo social. Estamos en línea ahora con Carlos Barría, él es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, investigador del CONICET, pero que también forma parte de este espacio y han presentado un proyecto de extensión para incorporar a estudiantes en este lugar, y bueno, queríamos compartir algunos detalles. ¿Cómo estás, Carlos? Y bienvenido a Hoja de Ruta.
Hola, buenas tardes, Elena, y buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, como comentás, trabajamos en el espacio sociocomunitario Carlos Mujica, que es un espacio autogestivo que trabaja particularmente en pos de los derechos de niños, niñas y adolescentes del barrio Comipa, en zona norte de Comodoro Rivadavia.
Bien, bueno, un trabajo que ya tiene bastantes años. Nosotros siempre compartimos cuando realizan campañas con muchos chicos, ¿no? En el marco de distintas actividades. Tengo entendido que, por ejemplo, ahora se está desarrollando una merienda para compartir con quienes están allí en el lugar. Y bueno, Carlos, después vamos a preguntarte un poquito igual de cómo los ha impactado seguramente esta lluvia, pero nos queríamos meter de lleno en esto del Día del Estudiante y también la necesidad de no pensar en un estudiante que antes era dentro del aula, ¿no? En lo teórico. Hoy se necesita salir al barro.
Absolutamente, Elena. Desde la universidad estamos trabajando en un proyecto de extensión universitaria que lo que busca es hacer esa articulación, ¿no? Entre los conocimientos que se producen en la universidad, en una casa de altos estudios como la nuestra, y los territorios, ¿no? En el caso particular, en el territorio del barrio Comipa, como comentaba recién. Y es ahí que presentamos este proyecto de extensión, que lo que busca es fortalecer esas redes de trabajo y fortalecer el trabajo que se viene haciendo desde el año 2009, por lo menos desde el espacio Carlos Mujica, ¿no? Bueno, ahí está Sabrina Tejada y Griselda Tejada, que son iniciadoras, referentes del espacio, y un equipo amplio, ¿no? Siempre en articulación con la universidad y otras instituciones de nuestra ciudad, que bregan por la garantía de derechos para las personas que habitan en el barrio.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuántos estudiantes están implicados en este trabajo? ¿Ustedes ven que hay un gran interés por el desarrollo de quienes han participado ya en el lugar?
Sí, actualmente aproximadamente participan 20 personas, entre las cuales hay docentes de la universidad, personas voluntarias, y estudiantes. Con este proyecto de extensión lo que estamos buscando es integrar más personas voluntarias en los diferentes espacios de trabajo que tiene este proyecto y que tiene el espacio sociocomunitario, ¿no? En este sentido estamos integrando estudiantes en el espacio de apoyo escolar, que funciona los días viernes y sábados, donde se realiza un acompañamiento a las trayectorias escolares de estudiantes que asisten a escuelas primarias y secundarias. También tenemos un espacio de juego y recreación que se desarrolla los días sábados, donde también incluimos estudiantes universitarios. Y también tenemos un espacio vinculado al trabajo social, ¿no? Donde se está buscando realizar un diagnóstico comunitario para trabajar de manera articulada con las familias del territorio, ¿no? En este sentido, pensamos que es imprescindible el trabajo, el compromiso, ¿no? De los estudiantes, y pensar que, como decías al principio, ¿no? Que la tarea de estudiantes y de docentes no se tiene que circunscribir exclusivamente ni únicamente a las aulas, sino que tiene que excederlas, ¿no? Y en ese sentido, como docentes y estudiantes universitarios, tenemos un compromiso para con la sociedad, ¿no? Que de alguna manera sostiene este espacio, que es una universidad pública, es una universidad laica y gratuita, y tiene que estar al servicio de las comunidades.
Claro, ese mensaje, ¿no? Que por ahí parece tan fuera de época. Uno analiza y ve en un momento tan complejo, ¿no? Económicamente, donde por ahí las personas lo que buscan es, bueno, llegar a fin de mes, ver cómo pagar las cuentas, tener todo lo necesario para el día a día, pero lamentablemente hay personas que están peor y que además necesitan el acompañamiento de otros que por ahí tienen las posibilidades.
Absolutamente. Nosotros lo que venimos viendo desde diferentes espacios de trabajo en la universidad, desde proyectos de investigación, desde proyectos de extensión, es el recrudecimiento de las desigualdades sociales, sobre todo durante la pandemia, y lo importante que fueron las organizaciones autogestivas, las organizaciones comunitarias y espontáneas de redes de apoyo de vecinos y vecinas que buscaron de alguna manera sortear todas las dificultades que implicó la pandemia, que implica la precarización laboral, que implica la falta de derechos, la falta del acceso a suelo en nuestra ciudad. Bueno, y ni que hablar lo que pasó ayer y hoy con esta lluvia, ¿no? Que de alguna manera nos recuerda aquel temporal del 2017 y es en eso también que estamos trabajando desde el espacio actualmente.
Claro, para construir redes, ¿no? Nos decía también una de las chicas, ¿no? Con quienes nos comunicábamos para coordinar la entrevista, que el objetivo igual es aunar desde distintas carreras, que no sea solamente desde una. ¿Cuáles son las carreras que se ven implicadas en este proyecto?
Sí, actualmente estamos trabajando con trabajo social, la licenciatura en trabajo social, la licenciatura y el profesorado de ciencias de la educación, geografía, los profesorados que hay en nuestra universidad, bueno, y diferentes carreras que componen a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y si bien nos circunscribimos a esta facultad, también, por supuesto, que el proyecto está abierto a articular con diferentes carreras y estudiantes de nuestra universidad, ¿no? Ya sea medicina, enfermería, diferentes espacios que quieran, estén dispuestos y tengan el compromiso de poner los conocimientos al servicio de la comunidad y también estar abiertos a los conocimientos de la propia comunidad, ¿no? Porque también nosotros nos posicionamos desde una perspectiva que denominamos como del diálogo de saberes, ¿no? Que tiene que ver con construir con los otros. Nosotros no vamos a llevar recetas a las comunidades ni vamos a llevar conocimientos, sino que vamos a construir con esos otros a partir de las demandas y las necesidades que el territorio tiene.
Bien, entonces los chicos allí se pueden anotar en este proyecto en la universidad, ustedes lo suman desde las distintas cátedras y a lo largo de este tiempo, Carlos, ¿qué observás vos? ¿Cómo colabora en la formación de estos estudiantes?
Bien, nosotros particularmente desde nuestro lugar consideramos que la extensión universitaria debe ser transversal, ¿no? Y eso, por eso es por eso por lo que bregamos, ¿no? De alguna manera, porque en cada una de las instancias, en cada una de las cátedras que estudiantes universitarios transitan, haya una articulación real con las necesidades de nuestra ciudad, las necesidades el Estado, ¿no? De diferentes instituciones y sobre todo de las comunidades, los grupos sociales en los cuales participamos, ¿no? Y en ese sentido es imprescindible comenzar pensándonos a nosotros mismos como sujetos políticos, ¿no? Como sujetos de participación, para luego trabajar también con las comunidades.
Bien, desde esa perspectiva entonces buscar también una transformación simbólica. ¿Qué es lo más difícil, Carlos, vos que estás ahí hoy en la universidad, de ser un estudiante en esta época? Yo recuerdo, bueno, cuando fue la pandemia todo el mundo decía, ¿no? Uy, estudiar online, el cambio de paradigma, tanto los docentes como los estudiantes preocupados, en qué horario, en qué momento. Hoy, bueno, ya una presencialidad plena, podríamos decirlo de esta forma, si bien hay carreras que si siguieron dando de manera online por distintas situaciones y también dieron la posibilidad a muchos otros estudiantes. Hoy, ¿qué es lo más complejo de ser un estudiante? Que por ahí en otras épocas no ser un estudiante también era muy negativo.
Bueno, yo creo que hay una cuestión que nos atraviesa a todos y a todas como ciudadanos de esta época, ¿no? Que tiene que ver con las desigualdades sociales y el acceso a derechos. Particularmente lo que venimos viendo en muchas de las carreras de nuestra universidad es una deserción a partir de la pandemia y de la pospandemia, ¿no? Esto de la virtualización, de algún modo, bueno, ya está, ya está dicho de manera muy reiterada, ¿no? Pero acentúa las desigualdades y eso es necesario seguir sosteniéndolo y visibilizándolo, ¿no? Y particularmente en la educación, la virtualidad, si bien en algunos casos facilitó la continuidad de los estudios, en otros casos el hecho de no tener alfabetización digital o el hecho de no tener acceso a redes o a dispositivos digitales dificultó y en algunos casos llevó a la deserción, ¿no? Y ahora con el retorno a la presencialidad también observamos lo mismo, porque muchas personas deben sostener trabajos, en general la universidad no es del todo amigable con las personas que trabajan y estudian porque no tiene diferentes opciones horarias para cursar las diferentes cátedras, entonces eso termina siendo excluyente. En ese sentido, personalmente considero que como institución universitaria debemos trabajar para que efectivamente sea posible el derecho a la educación, ¿no? Y en este caso la educación secundaria. Capítulo aparte merece la educación secundaria y la educación primaria obligatoria, ¿no?
Tal cual.
Que del espacio sociocomunitario venimos trabajando en ese sentido porque observábamos también que durante la pandemia una de las necesidades fuertes fue la revinculación de estudiantes con la educación. En muchos casos, como te decía, observamos que no había acceso a dispositivos o no había alfabetización digital, que tiene que ver con capitales sociales que tienen que tener las familias para poder acompañar esas trayectorias educativas. En ese sentido, uno de los trabajos fuertes que se desarrolló en la pandemia y en la pospandemia fue el apoyo escolar, que denominamos, ¿no? Mm. Por eso estamos trabajando desde el proyecto de investigación también con una parte fuerte en el apoyo escolar.
Claro,
porque como... ahí, otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es el componente migratorio. Mucha de la población con la que trabajamos en el barrio Comipa es población migrante, y si no son migrantes, los niños y las niñas quizás son hijos de migrantes. Y ahí también se cruza el tema del idioma, muchas personas son quichua hablantes o guaraní hablantes, entonces se dificulta en muchos casos el acceso a la educación y la vinculación con docentes en las instituciones educativas.
Sí, recuerdo hace alrededor de 8 años, recuerdo haber hecho una entrevista en una biblioteca popular en el barrio San Cayetano, el Umduham, y nos decían justamente la necesidad de maestras que sepan hablar en ese momento era guaraní, para poder comunicarse con los niños de 5, ¿no? De 4 años, que además, bueno, de tener un problema con el lenguaje, no podían comunicarse con compañeritos de la escuela, y bueno, tenían situaciones de discriminación directamente, que esto genera en la construcción de la realidad, ¿no? De la relación con otros, un gran problema, pero bueno, como lo decís, esta es una realidad que por ahí no se ve en algunos barrios, pero que existe, y que en las viviendas se sigue hablando ese lenguaje como el lenguaje natural, ¿no?
Absolutamente, muchas veces es la lengua materna y en la que se comunican en las familias. Y hay otra cuestión importante, más allá del lenguaje en el que se comunican y de la importancia de tener traductores, de alguna manera también es importante trabajar desde una perspectiva que nosotros denominamos de interculturalidad crítica, ¿no? Que tiene que ver con comprender, ponerse en el lugar de ese otro, comprender y saber cómo se piensa, cómo se sabe y cuáles son esos otros modos de hacer la vida, cuáles son esas otras trayectorias que también son importantes, ¿no? Y valorizarlas y ponerlas en diálogo con el contexto local.
Claro,
ahí también es un trabajo importante, justamente estamos hablando del día de los y las estudiantes. Me parece que un trabajo que nos queda en la educación, en la docencia y en los espacios comunitarios es trabajar desde esta perspectiva.
Se discute tanto el lenguaje inclusivo, pero no estos temas que son y que funcionan, ¿no? Y que suceden en las escuelas en la actualidad, sin dejar de lado que es importante también lo del inclusivo, pero bueno, por ahí las primeras infancias, como decíamos recién, son las que también lo necesitan para poder instruirse, introducirse, construir otras dinámicas de trabajo, Carlos, que son necesarias, ¿no? En este marco, la verdad que, como decías, se merece otro capítulo, el ámbito primario y secundario, pero seguramente se ve impactado cuando ustedes reciben a los estudiantes también en primer año.
Absolutamente, absolutamente, Elena.
Bueno, Carlos, ¿tienen algún dato de la cantidad de deserción o que vos me digas, bueno, tantos chicos, vemos que a mitad de año un tanto por ciento en una cátedra, como para tener un ejemplo?
Como datos numéricos, no te podría dar en este momento, no los tengo a mano, pero lo vemos visiblemente en las aulas, ¿no? La deserción que ha provocado la pandemia y la pospandemia. Uh-huh. Pero como datos numéricos, no los tengo a mano.
Ok. Bueno, Carlos, todos los éxitos para este proyecto, ojalá que se puedan sumar más estudiantes que comprendan la importancia de trabajar con los otros, porque es la comunidad la que los va a recibir cuando sean profesionales, ¿no? Es una gran posibilidad de acercamiento y de aprendizaje desde donde se puede aportar. Así que gracias y feliz día también para vos, porque quienes estamos en el ámbito docente aprendemos todos los días igual.
Nunca paramos de estudiar. Bueno, para quienes nos quieran contactar, nos pueden contactar por las redes sociales, por la página de Facebook o por la página de Instagram, que es Espacio Sociocomunitario Carlos Mujica. Se pueden contactar por mensaje privado, comentando la inquietud o comentando que quieren incluirse al trabajo, al proyecto de extensión, y ahí nos vamos a estar comunicando.
Bárbaro, hasta la próxima, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Elena, adiós.
Un abrazo, bueno, ahí estábamos conversando con Carlos Barría, él es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, distintos temas, también investigador del CONICET y hoy trabajando allí codo a codo con estudiantes de distintas carreras para llevarlos a lo que es el barrio, ¿no? El barro, las situaciones que viven los vecinos y con quienes también van a tener que trabajar cuando sean profesionales. Un día del estudiante particular, pero del cual no podemos dejar de pensar en lo que significa, ¿no? En la visión de un estudiante que accede a la educación pública, que es un profesional y que después también debe trabajar y colaborar con este compromiso con la sociedad. Así que bueno, este es un mini homenaje desde Hoja de Ruta para pensarlos y seguir construyendo esta concepción de estudiantes que tantos años nos llevó en nuestro país.